Especial Elecciones Municipales 2023, Granada Decide. Con Juan de Dios Jerónimo y Fran Viñuela. COPE Andalucía, la número uno.
Muy buenas tardes. Un saludo muy cordial de Juan de Dios Jerónimo en este nuevo lunes de Granada Decide. Lunes 8 de mayo. Pues quedan, eso, 20 días. 20 días para las elecciones municipales, 20 días para que conozcamos quiénes van a regir nuestros ayuntamientos en los próximos 4 años. Y 20 días, además, en los que vamos a seguir conociendo la realidad de tantos y tantos municipios de la provincia de Granada. Y, por ejemplo, nos vamos a ir hasta Alfacar, también vamos a estar en Churriana de la Vega, nos vamos hasta Huétor, Santillán, estaremos en Cájar y en Salobreña. Y luego, por supuesto, también nuestra tertulia con Chema Rueda y con Pepe Torrente. Vamos a analizar los principales eventos electorales que hemos tenido a lo largo de esta semana. Así que comenzamos ya y nos vamos hasta la Vega de Granada. Nos vamos hasta la localidad de Churriana de la Vega con Fran Viñuela.
Pues tengo la suerte de poder hablar con el alcalde y candidato a la reelección por el Partido Popular en el maravilloso municipio de Churriana de la Vega, Antonio Narváez. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fran. ¿Cómo estamos?
Muy bien. ¿Cómo tiene el pueblo? ¿Lo tiene precioso?
Bueno, pues ahí vamos, avanzando poco a poco, haciendo que el pueblo crezca, que la proyección que tiene para el futuro se mantenga y, bueno, entiendo que lo que tenemos que hacer es el mejor pueblo del área metropolitana para conseguir que todo el mundo que viva se sienta como en su propia casa.
Bueno, y está en un momento dulce y ahora hablaremos de futuro, pero en estos últimos 4 años con una pandemia de por medio, alcalde, ha sido momento de verdad de vocación de servicio público con todo lo que ha pasado, y yo creo que el mejor programa electoral es siempre un balance de lo que ha pasado durante los últimos 4 años, sobre todo cuando alguien está al frente, como el alcalde y candidato. ¿Qué ha pasado en estos 4 años, alcalde, en Churriana de la Vega?
Bueno, la verdad que empezamos, como tú bien has dicho y has explicado, con un problema que nos acució a todos y que tuvimos que improvisar en muchos de los aspectos porque era una cosa súper novedosa que, bueno, creo que todos lo afrontamos entre todos bastante bien, y a pesar de que evidentemente nos acordamos de muchas personas que ya no están entre nosotros, pero tenemos que seguir avanzando, y creo que justo en el momento que ya podíamos desarrollar los proyectos, porque es verdad que tuvimos ahí un paroncillo porque la prioridad era la que era, pero a partir de ahí nos pusimos a volver a trabajar en los proyectos que teníamos en marcha, y evidentemente creo que los datos nos dan y nos demuestran que se ha hecho un gran trabajo, porque se han invertido casi más de 12 millones de euros en estos 4 años en aspectos varios, vías públicas, parques, colegios, en cultura, patrimonio, deporte, adquisición de vehículos nuevos, también adquisición de fincas para calles o para inmuebles que van a hacer de uso público. Es decir, un montón de inversiones que, como le digo, superan los 12 millones de euros.
Es una barbaridad. ¿Va camino Churriana de convertirse en ciudad o cómo lo ve?
Bueno, actualmente las cifras de población nos dan que estamos a día de hoy en 16.600 habitantes, y evidentemente yo creo que entre 5 y 10 años estamos en los 20.000. Lógicamente eso es una transformación que, bueno, va a posibilitar también la dinámica que viene rodada con el tema de las grandes infraestructuras que, claro, se van a desarrollar en el futuro.
Grandes infraestructuras. Vamos a empezar precisamente por ahí. Ahora hablaremos de futuro, de proyectos que van y que van a ser una realidad. Pero claro, entre la BAO 5 y el metro, alcalde, no es que Churriana se va a quedar conectada, es que va a ser la mejor conectada posiblemente del área metropolitana.
Bueno, creemos que para tener una buena movilidad en el área metropolitana hace falta infraestructura, y sin duda una de las más potentes y la que creo yo que es más relevante es sin duda el metro, ¿no? Donde se van a invertir 111 millones. Cuando digo 111, ahí sumo también el contrato de la adquisición de los, claro, nuevos tranvías. Es decir, para permitir que las frecuencias sean de 7 a 8 minutos, evidentemente tiene que haber un mayor número de vehículos que hagan esa frecuencia. Entonces estamos hablando de 68 millones, la propia infraestructura de obra, que va a ser la ampliación entre Armilla y Las Gavias, pasando por Churriana, y la compra de los vehículos nuevos, que serán en torno a 48 millones de euros. Es decir, 111 millones que se van a ver beneficiados los ciudadanos de Churriana con esa infraestructura que nos va a posibilitar que los granidos vengan a Churriana.
Claro. Toda obra siempre al principio asusta. Y ahí he visto al alcalde que no se ha escondido y ha dado la cara, incluso se ha tenido que ser a través de las redes sociales haciendo vídeos explicando simplemente una cosa, que es los beneficios y cómo se va a transformar Churriana de la Vega, ¿no?
Bueno, creo que evidentemente cuando hay un elemento tan importante de este calado, los responsables públicos tenemos que dar la cara y tenemos que explicar los beneficios, y también tenemos que ser conscientes de que hay algunos perjuicios. Lógicamente una obra no es algo baladí,
claro,
y más de este tipo, ¿no? Y hay que hacerle entender a los vecinos que aunque pasemos por una fase, digamos, de algún perjuicio que otro, pero el ayuntamiento tiene que estar también para apoyar y para ayudar a todos aquellos que se puedan ver perjudicados. Ya estamos en conversaciones con los comercios, estamos en conversaciones con los vecinos. De hecho, en breve la Junta de Andalucía va a empezar a llamarnos a capítulo a todas las personas implicadas por donde transita el metro, pues para explicarles cómo va a ser esa operación de esta obra, que lógicamente ahora mismo les puedo avanzar de que se está tramitando el estudio de las distintas ofertas que se presentaron. Uh-huh. Se presentaron 17 empresas, ¿no? De 17 UTE, ¿no? Que es como Unión uh-huh. Temporal de Empresas, donde creo que en torno a los 60 se juntaron para posibilitar poder desarrollar esta obra. Creo que, si no en este mes de abril, en el mes de mayo, se sabrá qué empresa será la adjudicataria, y una vez a partir de ahí pues nos ponemos en contacto con ellos, lógicamente, y con la Junta de Andalucía, para ver cómo, por dónde, de qué manera, cuáles van a ser los planteamientos de todo el tiempo que de obra se prevé. Es decir, para evidentemente explicárselo también a la ciudadanía,
claro,
porque son los que van a notar pues no solamente la obra por la calle San Ramón o por donde transita, sino también los cambios de movilidad de, claro, muchas de las calles que se van a ver afectadas, porque se van a tener que evidentemente cortar alguna del tráfico mientras, claro, dure esa obra.
Yo que pasé mucho la calle San Ramón, certifiqué una cosa de la que ya hablé con el alcalde, y es que es grande Churriana, y sobre todo por su carácter comercial. Tiene unas empresas, tiene unos comercios a las que se animan, y con esa peculiaridad hay empresas y hay comercios que a lo mejor solo están en Churriana. Esto, el metro va a permitir que tú en cualquier parte de Granada te coges el metro, ya no solo para los vecinos, sino para quien quiere ir a Churriana, a un comercio en concreto, y lo va a tener más fácil que nunca, por ejemplo.
Bueno, de hecho, yo tengo algunos de los vecinos comercios que me trasladan eso mismo que te, claro, estás diciendo tú. Es decir, yo tengo clientes en Granada que con la noticia del metro ya me avanzaban de que van a coger su metro, se van a desplazar en ese transporte y van a venir a este negocio sin necesidad de tener que transportarse con el vehículo privado. Y creemos que eso también es algo relevante. Le puedo hablar de cualquier tipo de negocio que, sí, a muchos me lo han trasladado así, aparte de los de la hostelería, porque,
claro,
queremos que también sea evidentemente un elemento de que los comercios de hostelería se vean beneficiados de que la ciudadanía de los pueblos como Maracena, como Albolote o de Granada vengan a Churriana a disfrutar de las tapas de Churriana, que seguro que Fran las conoce muy bien.
Escúchame, eso es una barbaridad. No quiero dar nombres porque luego se me enfadan los otros, pero hay auténticos lujos.
Para todos los gustos.
Hay auténticos lujos, sí, señor. Alcalde, una de las grandes reivindicaciones que han sido escuchadas es la de los baños árabes. Eso también va a ser una transformación, yo creo que importante, ¿no?
Bueno, es un asunto que llevamos peleando mucho tiempo, uh-huh, y al final creo que lo hemos conseguido. Ya se ha firmado el convenio de colaboración y de cofinanciación entre la Consejería de Fomento y el Ayuntamiento de Churriana, donde la Consejería va a aportar casi más de 1 millón de euros y el Ayuntamiento 200.000 euros para desarrollar la rehabilitación de este bien inmueble que es un elemento patrimonial de primer orden, que además nos va a poner en el foco de ese elemento, digamos, de la arquitectura hispano-musulmana tan relevante que queremos que la gente cuando venga a Churriana lo conozca, y va a ser también una pieza clave del turismo para nuestro pueblo.
Claro. Los colegios, los centros educativos, tiene colegios, y lo digo en plural, ese gran instituto, los colegios también van a ver necesidades históricas, las van a ver resueltas ya, ¿no?
Bueno, en estos últimos 4 años hemos desarrollado grandes mejoras en los colegios, hemos arreglado los patios del Virgen de la Cabeza, uh-huh, del San Roque, hemos adecentado las puertas y ventanas del San Roque también en estos 4 años, pero lo más importante es que hemos posibilitado de que la Junta de Andalucía se comprometa a que desarrolle la ampliación de línea 2 a línea 3 en el Cultor César Molina. Ya tiene la financiación adscrita de 1,5 millones de euros, como también, eso es una noticia muy reciente que nos trasladaron en esta misma semana, como también la ampliación y mejora y, por supuesto, la instalación de un ascensor en el Colegio San Roque, porque es el único colegio que no es accesible y, aparte, el único colegio que tampoco tiene comedor. Con esta ampliación y con esta mejora del ascensor vamos a conseguir que los niños que estudian en el San Roque no tengan que desplazarse al comedor de Virgen de la Cabeza. Así que es una noticia, claro, muy, muy, muy buena, en la cual pues estoy muy orgulloso de poder trasladársela a mis vecinos.
Claro, bueno, no, sobre todo para las familias será una gran alegría, sí, señor. Los colectores, ¿qué pasa con los colectores, alcalde?
Bueno, pues un asunto que también veníamos peleando y que afortunadamente ya se está licitando, ya se conoce la empresa adjudicataria y por las noticias que me trasladan desde la Consejería de Sostenibilidad, en breve van a empezar la obra. Lo único que estamos nosotros desde el Ayuntamiento es tramitando los expedientes de expropiación de las fincas que se ven afectadas, que bueno, yo para la tranquilidad de los vecinos decirles que estas tuberías, que al final son tuberías que van debajo y es una gran obra, muy necesaria, pero luego como va debajo parece que no se ve,
claro,
pero es de las más necesarias, claro, que hay. Decirle a los vecinos que estén tranquilos porque va por el medio de los caminos públicos. Es verdad que a alguna finca le afecta a lo mejor un valladito, pero eso evidentemente luego se soslaya y se le indemniza correspondientemente. Es decir, que es una obra muy importante, de más de 20 millones de euros, que va por fin a eliminar que el agua sucia tenga que ir a nuestro regadío, ¿no?, a nuestra acequia o al río, que tengan que ir a la estación depuradora de aguas residuales, que para eso también se amplió con un importe muy importante de 25 millones de euros, que vino el presidente de la Junta a inaugurarlo pues hace escasamente 3 meses. Uh-huh. Así que estamos muy contentos de que de esa infraestructura también se vaya a poner en marcha cuanto antes.
No quiero adelantar nada del programa electoral de Antonio Narváez, sobre todo porque no sé si lo puedo decir, pero el próximo 5 de mayo va a ser la presentación de la candidatura. Ahí ya habrá programa electoral. De ese programa electoral hablaremos, pero como alcalde inconformista, a Churena le quedan todavía cosas, ¿no?, por mejorar, ¿no?
Pues le quedan muchas cosas porque aquí no se para. Le quedan, como evidentemente una de las demandas de nuestros vecinos, que es instalar más parques. Le puedo decir que le avanzo que vamos a hacer un gran parque, un pulmón de más de 8.000 metros cuadrados en el Parque Aviador Luis Dávila. Y por supuesto también tenemos que mejorar mucho de las arterias principales de nuestro pueblo, como es por ejemplo el Paseo de la Ermita o la calle Domingo Sánchez Mesa. Es decir, le puedo ir dando datos de algunas de las cosas que queremos plantear, pero evidentemente hay que esperar al momento oportuno, que es cuando ya los vecinos tengan que tomar la decisión oportuna.
Pues una vez ya que se conozca ese programa electoral, volveremos a hablar con el alcalde y candidato del Partido Popular a la alcaldía de Churriana de la Vega, que es Antonio Narváez. Alcalde, gracias de verdad por estar aquí, enhorabuena por todo ese trabajo, y en cuanto abra ese libro del programa electoral, estaremos desgranándolo también aquí en COPE. Gracias de verdad.
A vosotros las gracias. Un saludo.
Ahora sí, nos vamos a la costa tropical de Granada. Nos vamos hasta Salobreña con Ana Correa. ¿Qué tal, Ana? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan de Dios. Pues hoy en la costa granadina nos vamos a centrar en la localidad de Salobreña, que es la localidad de toda la costa que tiene más candidaturas, nada más que 10, para una localidad pues mediana, porque Salobreña es casi todavía un pueblo. Y vamos a hablar con el candidato de Vox, con Manolo Martín. Manolo, muy buenos días.
Buenos días.
Vaya entretenimiento estas elecciones con Salobreña con 10 candidaturas.
Los debates van a ser largos, así es.
Pues sí, bastante largos, la verdad, porque ¿qué ha pasado en Salobreña para que haya tanta candidatura?
Bueno, yo creo que es también un síntoma de pluralidad y no tengo más que respetar el que haya más opciones políticas, ¿eh? Uh-huh. Al final, pues bueno, vamos a estar muy repartidos. Y creo que se van a poner sobre la mesa pues debates que van a ser vistos desde ópticas muy distintas.
Claro.
Pero bueno, sí, yo lo veo hasta saludable que haya más opciones y que la gente pueda sentirse representada de alguna forma.
Hombre, yo creo que también puede ser una señal de que haya descontento en la localidad y que por eso se haya ramificado tanto las opciones.
Puede ser que ese descontento haya hecho que haya más personas que tengan voluntad de cambiar las cosas, uh-huh, o de alguna forma intervenir en política. Sí, puede ser. Tenga usted en cuenta que el Partido Socialista, que es el partido por excelencia salobreña, el que más éxito electoral ha tenido a través de la historia, también tiene una fragmentación importante. Entonces podríamos decir que hay, en vez de 10, hay 12, porque el Partido Socialista está dividido en 3, ¿no? Entonces, bueno, pues al fin y al cabo, pues bueno, ahí creo que vamos a estar muy entretenidos, que sí hay que estar siguiendo como en una competencia a todos los que están en juego, pues vamos a tener que requerir mucho tiempo entre las propuestas de unos y otros, pero bueno, al fin y al cabo, si lo llevamos con educación, con tolerancia y con respeto, pues bueno, se ven unas jornadas apasionantes.
Pues sí, ahí se ve que hay interés por la gente de Salobreña también por querer mejorar su localidad, que es un apunte interesante. Y es cierto, sí, lo que decía del Partido Socialista, podía haber sido más el número de partidos si de esas excepciones del PSOE alguien hubiese creado otro partido, por ejemplo, ¿no?
Así bueno, que yo creo que en alguno de los que compite pues se ve la influencia de algún sector del PSOE que se ha visto desplazado de sus siglas. Eso es así, yo no lo critico ni mucho menos, hasta me parece lógico, pero claro. Bueno, los propios socialistas han provocado o por lo menos han engrosado algunas otras listas, ¿no? Algunas otras candidaturas, sí.
Bueno, pues Manolo, ¿cómo está Salobreña? Porque usted también es concejal en el ayuntamiento y vive muy de cerca la realidad de lo que pasa en el municipio, sobre todo en el ayuntamiento.
Pues Salobreña está metida en la máquina del tiempo, es decir, esto, el día de la marmota nos levantamos todos los días y no hay ninguna incidencia reseñable, ¿verdad? Estamos pues vegetando en un ayuntamiento, también hay que decirlo, con unos presupuestos muy ajustados, con un margen de inversión muy corta, que tampoco lo han tenido fácil. Eso también es una realidad, pero son muchísimos años donde pues los hoteles, el desarrollo turístico tan querido y tan deseado, pues lo hemos visto más en la página de los periódicos o en las noticias de radio, que de verdad hayamos visto algo que de verdad efectivo, que va a aportar valor al destino turístico y que va a mejorar y ampliar nuestra oferta hotelera tan necesaria de por hacer. Luego pues tenemos un pueblo que también que vive de una agricultura cada vez más modernizada, cada vez más eficiente, pero que tiene sobre sí unas incertidumbres ante la competencia desleal del norte de África y especialmente de Marruecos, y que no se haya podido todavía poner en uso las nuevas canalizaciones de Rules, que hubieran dado a la comarca sin duda una inyección de la actividad económica, ya que son unas cuantas cientos de hectáreas que podían estar en regadío con unos cultivos que se sabe que son no subvencionados, que son rentables y que obtienen unas rentas sostenibles. Entre el turismo y la agricultura nos hemos quedado parados viendo cómo los pueblos de al lado si han sacado cabeza, si tienen proyectos ilusionantes y si pueden decir que su situación ha mejorado, que hay más empleo, que son pueblos que no se van despoblando, sino pueblos que van siendo ya unos referentes en la actividad económica de la comarca y de la provincia incluso.
Bueno, la verdad es que qué bien le vendrían a Salobreña esos hoteles, ¿eh? Con el auge que ha tomado la playa, por ejemplo, porque tiene mucha actividad hostelera y a la gente le gusta ese destino para ir a comer, para ir a la playa, pero lo suyo sería también poder quedarse, que daría muchísimo empleo y mucha vida
a todos.
Salobreña es una pena que sigue tan...
No hay otra. Todavía hay algunos grupos de izquierdas que discuten ese desarrollo, pero no hay otra. Primero porque el ayuntamiento necesita, entre otras cosas, tener más ingresos,
claro,
que no deben de ir por el incremento de la presión fiscal, que ya es, este pueblo es un infierno fiscal. Es decir, montones de negocios que han abierto y se han tenido que ir porque la actividad económica no les hacía que pudieran cuadrar sus cuentas y hay una presión fiscal muy importante, con lo cual tenemos una pérdida de competitividad tremenda. Luego, pues nos falta también una zona comercial industrial, ya el polígono que había se ha agotado y no se ha previsto nada, con lo cual en los próximos años aquellas empresas que estén buscando un destino para llevar a cabo su inversión no van a poder venir a Salobreña sencillamente porque Salobreña no tiene previsto más suelo comercial industrial y creo que es una pérdida muy grave porque estamos renunciando a que en los próximos años no vamos a poder tener ninguna inversión ni todos estos sectores tan generadores de empleo y de riqueza pues no van a venir a Salobreña. Es algo tan alarmante como eso. Vemos como Motril está poniendo mucho suelo disponible y nosotros pues no tenemos la misma extensión, pero sí podríamos tener algunos terrenos cercanos a la autovía, claro, que sirvieran para generar empleo, para captar inversiones.
Y Almuñécar y también, tampoco tiene mucho terreno Almuñécar y sin embargo lo ha ampliado también.
Así es. Bueno. Pero lo de Salvea es lo más alarmante.
Sí,
es decir,
bueno.
Estamos aquí que no se ve, no es que no haya mejora, es que lo que se augura no es bueno, porque no tenemos posibilidad. Otra cosa es que el TH1 vuelve a arrancar, la noticia de que la Aldeana crecería, el Impresif crecería por el término municipal de Salobreña, pues son sin duda buenas noticias, que hace falta que no se queden en noticias, pero que no tenemos a corto plazo una perspectiva de mejora. Por eso es importante que se aporten ya ideas, porque lo que se trata en campaña no es solo de hacer un diagnóstico fatalista de la situación, sino de hacer un proyecto ilusionante que ponga donde es más importante el énfasis, y hay otras cosas que son menos importantes porque pasen a otro plano. Pero es muy importante el desarrollo hotelero y muy importante encontrar suelo industrial comercial para que aquellas empresas que quieran establecerse no se vayan a otro sitio o decidan ir a Salobreña como un destino preferente.
Yo supongo que todo esto lo recoge Vox, ¿no?, en su programa electoral para las próximas municipales.
Me imagino que por lo menos nosotros lo recogemos. Nos claro. Gustaría coincidir con otros en este diagnóstico, porque la verdad es que es una cuestión tan evidente que creemos que debe ser prioritaria en esta campaña hablar de eso.
Por supuesto.
Si queremos ser un pueblo que vegete, que se vaya consumiendo, o si queremos ser un pueblo con ambición, que mantenga su población y la incremente, y que sea un sitio donde uno se pueda ganar la vida trabajando.
Que no se tengan que ir tantos jóvenes de Salobreña a buscarse el trabajo por otros lugares, con lo bien que se vive aquí.
Así es.
Bueno,
así es.
Manolo, ¿quién te acompaña en esta nueva aventura? Porque llevas muchos años en política, pero te vemos con los ánimos como siempre.
Bueno, en política he estado mucho tiempo, pero nunca en candidatura. La vez anterior me vi forzado porque no habíamos encontrado a nadie después de varios ofrecimientos para que concurriera por la candidatura de Vox, y ya que yo era ya un militante antiguo, pues bueno, no tuve otra opción de presentarme. Ahora nos vemos con más animados y bueno, pues tenemos un partido ya con unos compañeros de mucho tiempo. Es el partido en Salobreña, es un partido muy feminizado, pues predominan las mujeres, cosa que me congratula y me hace muchas veces que me tenga que pasar a un segundo plano en lo que es la planificación, la redacción de programas y todo eso, porque hay gente mucho más capaz que yo para hacerlo. Pero bueno, pues me acompaña Mercedes Heredia, que es la secretaria provincial de Vox en Granada, me acompaña Maite y me acompañan Elisa. Y bueno, ellos ya concurrieron hace 4 años con nosotros en las listas de Vox. Tenemos también un doctor muy joven y tenemos también a un profesional veterinario que nos aportan también el respaldo científico a este proyecto que tanta ilusión tenemos en llevarlo a cabo.
Muy bien, bueno, pues ya vemos que es una lista joven, comprometida y con gente con ganas, ¿no?, de cambiar todo esto que es evidente en Salobreña, que es absolutamente necesario. Pues Manolo Martín, que haya suerte, que sea tranquila y entretenida esta campaña electoral, y seguiremos charlando a ver cómo se desarrolla.
Muchísimas gracias, Ana. Encantado de saludarte.
Especial Elecciones Municipales 2023, Granada Decide, con Juan de Dios Jerónimo y Fran Viñuela. COPE Andalucía, la número uno.
Continuamos en Granada Decide, continuamos ahora con la alcaldesa y candidata a la reelección del Partido Socialista en Alfacar, Fátima Gómez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, han sido 4 años muy intensos, Fátima, 4 años en los que los ayuntamientos han tenido que dar el do de pecho también. Fátima, como diputada provincial de Cultura, pues ha visto cómo ha habido que esforzarse en todos y cada uno de los municipios de la provincia de Granada y en Alfacar, muy especialmente donde es alcaldesa, para llegar a todas las necesidades de los vecinos. Un mandato marcado por la pandemia, por esas dificultades económicas, pero un mandato también, Fátima, en el que han aprovechado muchos ayuntamientos, sé que también el Tafalcar, para estar más cerca que nunca de las personas.
Bueno, no nos quedaba otra, es decir, cuando la pandemia nos llegó, pues tuvimos que reformular todos nuestros planes, tanto en el ayuntamiento como en diputación, y atender a lo más prioritario, ¿no? Hemos tenido ahí 2 años prácticamente perdidos para muchas cosas y nos hemos dedicado pues a lo que se han dedicado todos los alcaldes y alcaldesas, a estar cerca de los vecinos, a atender a aquellos que se quedaron desprotegidos y sobre todo, pues bueno, a atender a las familias que más lo necesitaban. Eso ha sido nuestra prioridad. Y ahora, pues cuando ya vemos qué ha pasado, pues hemos retomado otra vez el tren y estamos otra vez con nuestro ritmo habitual, que suele ser bastante frenético. Pero los 2 años han sido muy duros, muy duros.
Y Fátima, de estos años ya de más normalidad, ¿cuáles serían las principales acciones que habéis tenido desde ese equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alfacar?
Bueno, pues nosotros hemos basado nuestra gestión de gobierno, la hemos basado sobre todo en 2 pilares fundamentales: la participación ciudadana y la recuperación de nuestro patrimonio. Digo que la participación ciudadana porque hemos, desde hace ya algunos años, hemos ido perfeccionando un sistema de presupuestos participativos donde primero nos lanzan ideas los vecinos y luego sobre ya algunas de las ideas más factibles y más posibles y certeras, pues establecemos un sistema de encuestas para que la gente vote aquello que todos los años le parece mejor para hacerlo, pues eso, en el siguiente ejercicio, ¿no? Y meterlo en los presupuestos. Y luego, en otra pata muy importante para nosotros, que cuando llegamos nos encontramos bastante destrozado, el patrimonio del municipio. Hemos rehabilitado gran parte del patrimonio que estaba destrozado, pues empezando por la Casa del Búho, que ya fue en la legislatura pasada, que estaba totalmente destrozada. Y luego pues hemos seguido, pues por ejemplo, con la Casa de la Tablilla, hemos recuperado el campamento de la Alfaguara de la Sierra, que estaba externalizado y que lo estamos arreglando, hemos rehabilitado, de alguna manera consolidado, todo lo que quedaba de ruinas del sanatorio de Berta, del sanatorio de la Alfaguara, y realizando una oficina comarcal de turismo aquí en el pueblo, cerca del ayuntamiento, hemos descubierto unos baños árabes. Y eso pues nos está marcando la senda para los próximos años, porque ahí debemos de invertir mucho para poner en valor toda esa zona y que el fin, que es que los vecinos y vecinas puedan visitar esos baños, llegue más pronto que tarde.
Pues son, desde luego, iniciativas muy importantes para esos municipios donde también, Fátima, hay que seguir potenciando el empleo. Por ejemplo, está toda esa industria que se esconde detrás del pan de Alfacar, tan maravilloso, toda la industria turística, toda la agricultura, la creación de empleo, anclar al territorio. Sé que es uno de las obsesiones, podríamos decirlo así, sí, que habéis tenido también a nivel global en la Diputación Provincial de Granada.
Hombre, es que tiene que ser así. Si estamos flaqueando y estamos flaqueando todos y al final la gente se va de sus pueblos por busca de oportunidades, lo que tenemos que hacer en los municipios es buscar esas oportunidades. La Diputación se ha convertido en un instrumento maravilloso desde el área de desarrollo y aprobábamos el otro día en el Pleno la estrategia en contra de la despoblación, es decir, actuaciones que deberemos poner en marcha para que la gente se fije a su territorio. Y nosotros aquí con el pan lo tenemos, bueno, pues relativamente fácil, pero también tiene sus complicaciones. El pan es una industria que ahora mismo no está pasando por buenos momentos, la subida de los precios, el encarecimiento de muchas cosas. Y bueno, la gente al final no quiere por la noche trabajar, quiere dormir. Y bueno, pues el sector está sufriendo también esta crisis bastante dura. Nosotros pretendemos crear en la próxima legislatura un centro de interpretación del pan. Vamos a empezar ya una casa que hemos comprado a rehabilitarla, con la intención, de alguna manera, de mostrar lo importante que es mantener cómo se hace el pan en Alfacar. Que yo no quiero ser tampoco agorera, ni muchísimo menos, pero creo que es uno de los mejores pan de Andalucía, hay una SP que lo avala, incluso aquellos panaderos o panaderas que no están dentro de la SP también hacen buen pan, y lo hacen con un procedimiento exhaustivo de reposos, de tiempos, que creo que eso es lo que se pierde en otros panes y por eso le da la calidad al pan de Alfacar. Y queremos, de alguna manera, que el visitante que venga vea cómo toda esta industria del pan, desde por la noche que se pone el horno en movimiento y entran los primeros a hacer las primeras masas y demás, pues requieren un esfuerzo importante que hay que pagar. El trabajo humano hay que pagarlo. Claro. Y creo que, bueno, que eso le dará a la gente una visión mucho más certera de lo que significa poner en marcha un horno desde por la noche hasta el día siguiente que llega a nuestras mesas o llega a nuestras cafeterías para comernos una tostada, ¿no? Son muchas horas de trabajo y muchas personas. Y eso quiero que se refleje en ese centro de interpretación del PAN.
Fátima, 4 años por delante, ¿cuáles serían las principales propuestas que materializaría un gobierno socialista en Alfacar?
Bueno, pues ese centro de interpretación del pan, que es una seña de identidad básica nuestra, de todos nuestros panaderos, panaderas, de todos los vecinos y vecinas. Tenemos ahora, por la pandemia no pudimos terminar una cosa que para nosotros es muy importante y es otra seña de identidad y es, bueno, muy demandada por todos, que es un edificio para la música. Lo tenemos en estructura y ahora empezaremos, después de las elecciones, a adjudicar el procedimiento para poderlo terminar. Alrededor de otros 800 o 900 mil euros nos hacen falta, pero será un edificio referente en la provincia para la Escuela de Música Municipal y para la banda de música. Un edificio íntegramente para la música, bien acondicionado, donde los chicos y las chicas, más de 150 niños que están estudiando música en nuestro pueblo, tengan un edificio acorde con sus necesidades, ¿no? Y en una seña de identidad que es muy nuestra también. Es decir, la banda de Alfacar lleva muchísimos años siendo, pues eso, una esencia nuestra y que nos acompaña en los momentos más importantes de nuestras vidas, en nuestras fiestas, en nuestros acontecimientos, y creo que es muy importante, ¿no? Y otro sueño que tenemos que cumplir y que lo tenemos todos y que es un sueño pero queremos que se haga realidad, es empezar por fin la construcción de un pabellón cubierto, porque no podemos tener más personas, chicos y chicas y mayores, haciendo deporte y no tener un pabellón cubierto para poderlo hacer en condiciones. El invierno aquí en Alfacar es duro, no se puede hacer deporte en la calle, es que necesitamos estar cubiertos. Entonces, pues para nosotros, en cuanto a infraestructuras, va a ser nuestro hilo conductor, el patrimonio con los baños árabes y nuestras señas de identidad, que son la música y el PAM, y el deporte, que se ha convertido en los últimos años, 3 de cada 5 alfacareños practican algún deporte. Entonces, estamos obligados a tener unas buenas instalaciones.
Y por último, Fátima, creo que desde 2007 eres alcaldesa de Alfacar. ¿La misma ilusión, las mismas ganas, el mismo empeño?
Bueno, desde 2007 soy alcaldesa. Es verdad que perdimos en el 2011 y hubo un lapsus ahí y tal, pero eso nos hizo coger fuerzas, recapacitar sobre nuestra manera de gobernar, cambiar algunas cosas y coger un impulso que nos ha llevado a unos resultados maravillosos en las últimas elecciones, 9 concejales de 13. Tengo las mismas ganas o más que la primera vez. No hay nada que se pueda equiparar a la satisfacción de ser alcalde o alcaldesa y poder participar en la vida cotidiana de tu pueblo todos los días y ayudar a la gente de tu pueblo todos los días. Es que eso, de verdad, si alguien pudiera pasar por el sillón y que fuera rotativo y que cada vecino pudiera pasar y estuviera un mes o un mes y medio, se daría cuenta de la importancia de lo bonito que es el servicio público. Es verdad que no estamos bien vistos los políticos ni el servicio público, pero es que no hay nada más honorable. Luego es verdad que hay algunos sinvergüenzas que se aprovechan, pero es que hay miles de personas que se levantan todas las mañanas con el único objetivo de hacer el bien y de hacer el bien por su vecino y su vecina. Y eso, de verdad, que no hay nada mejor ni más maravilloso. Pero claro, siempre hay algún sinvergüenza o alguna sinvergüenza que nos lo tiene que fastidiar todo. Y para que nos metan a todos en el mismo saco, pero no todos somos iguales. A nosotros nos interesa que Alfacar solamente salga en prensa por cosas bonitas, por pasos adelante, por pasos hacia el futuro, por mejora. Vamos a convertir ahora, con el último pago, Alfacar deuda cero. Llevamos 8 años pagando deuda y 10 con un plan de ajuste donde hemos tenido que amortizar todas las plazas que hacían jubilado sin poder crear nada de empleo ni de oferta pública. Y por fin este junio ya Alfacar será un ayuntamiento con deuda cero. Eso nos ha costado sudor y lágrimas, pero lo hemos conseguido. Y eso nos abre unas expectativas y unas ventanas al futuro maravillosas. Así que ganas no, lo siguiente. Y tengo un equipo que ni te voy a contar.
Y además se le nota a Fátima Gómez, desde luego, esa ilusión y esas ganas. Fátima, un placer. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y toda la
gracias
suerte del mundo.
Gracias a vosotros siempre. Un abrazo para todos. Un abrazo.
Y continuamos en este Granada Decide, en ese recorrido que estamos haciendo por tantos municipios de la provincia de Granada. Nos vamos hoy hasta Cajar con su alcaldesa Mónica Castillo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues ha sido un mandato también ahí en Cajar muy intenso, un mandato en el que el ayuntamiento se ha empleado a fondo para dar respuesta a tantas necesidades de los vecinos, no solo durante la pandemia, sino durante todos estos meses que han venido después con la crisis económica.
Sí, así es, la verdad que sí, que han sido 4 años muy intensos. Creo que el pueblo ha avanzado muchísimo, todo el mundo nos lo dice, todos los vecinos. ha progresado. Han sido 4 años de darlo todo por parte de todo el equipo de gobierno. Prácticamente hemos ejecutado el 80% del programa electoral y lo poco que ha quedado, se ha quedado en periodo de ejecución, y la verdad es que nos sentimos muy satisfechos, muy orgullosos, un trabajo muy bien hecho, y sobre todo a mí me gustaría caracterizar, el espíritu de sacrificio que hemos tenido este equipo de gobierno.
El estar pendiente, lógicamente, sí, de lo importante que son las personas.
Así es, las 24 horas, y no exagero, que hemos estado así. Creo que ha sido también la pandemia, nos ha hecho recapacitar para estar tan cerca de los vecinos, y la verdad es que nos sentimos muy orgullosos.
Porque, alcaldesa, Cajar está ahí, en el corazón del área metropolitana de Granada. Es un municipio que con entidad propia, además, pero que acoge y sigue acogiendo a tantos y tantos vecinos que trabajan aquí en Granada, donde es necesario pues seguir siempre mejorando comunicaciones, prestando todos los servicios, que no haya ninguna diferencia entre lo que sucede en Cajar y lo que sucede aquí en la capital.
Sí, así es, la verdad que sí. Nosotros, en el tema de movilidad, pues es cierto que hemos avanzado a través de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Fomento, pues hemos apostado también por el transporte público, la conexión con el metro, creíamos que era fundamental, pero también desde este equipo de gobierno, desde el ayuntamiento, demandamos pues seguir avanzando y ampliando ese, lo que es el espacio del transporte público, creo que es fundamental.
Y tenemos 4 años por delante, los que los vecinos de Cajar el día 28 de mayo elegirán de nuevo quiénes van a ser los responsables del ayuntamiento. Alcaldesa, ¿cuáles serían los sueños para desarrollar en los próximos años?
Bueno, pues la verdad es que para nosotros va a ser prioritario la infraestructura deportiva. El 30 de marzo presentamos el anteproyecto del pabellón municipal, y creemos que ya no solamente desde el punto de vista económico, el ayuntamiento se encuentra muy saneado, con remanente de tesorería positivo. Creemos que podemos hacer frente, evidentemente con la ayuda y la financiación de otras administraciones, y ese proyecto lo vamos a ejecutar en los próximos 4 años. Y bueno, pues seguir apostando, pues una biblioteca nueva, creemos que es fundamental también para la ciudadanía. Y evidentemente, pues bueno, seguir trabajando por el pueblo, y bueno, estamos pues en el día a día.
Pues es la alcaldesa de la localidad de Cajar, es Mónica Castillo, también candidata a la reelección por el Partido Popular. Alcaldesa, ha sido un placer. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros siempre, muchas gracias.
Y nos vamos a ir ahora a otro de esos lugares maravillosos que tenemos en la provincia de Granada, la localidad de Alhama, con Jesús Ubiña, que es su alcalde. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, Alhama, esa ciudad patrimonial bellísima, bellísima ciudad de la provincia de Granada, ese lugar de encuentro, ese lugar gastronómico, ese lugar patrimonial y ese lugar que tiene unos vecinos absolutamente excepcionales. Bueno, 4 años también allí muy intenso, señor alcalde, en donde ha habido que trabajar muy mucho.
Así es, sí, como supongo que como que en el resto del municipio, sobre todo los que estamos más azotados por la despoblación, pues el trabajo es intenso, sí.
¿Cuáles serían los elementos más significativos, las acciones más importantes, a su juicio, que ha tenido este equipo de gobierno en estos 4 años?
Bueno, pues principalmente ha sido el mantenimiento, como bien dice la ciudad patrimonial, que es, pues hay que hacer muchas labores de mantenimiento de la ciudad. Tenemos un casco de población amplio, okay, con una población baja. Quiero decir que para colocar 1.000 habitantes en mi municipio necesitamos muchísima superficie. Además, estamos prácticamente el 90% del casco urbano es conjunto histórico artístico, por lo cual tiene muchísimas limitaciones también a la hora de hacer obras, hacer mantenimiento. Y bueno, pues estamos empeñados siempre en la obra de mantenimiento, en la infraestructura. Tenemos también, somos el cuarto municipio en extensión de la provincia de Granada, pues esto conlleva también tener muchísima infraestructura tipo de caminos, que tenemos 400 kilómetros de caminos públicos, que soportados sobre 5.000 habitantes, pues la verdad es que se hace duro. Entonces hay una guerra constante con las administraciones, que son las que prácticamente nos tienen que financiar, porque con los dineros, con los fondos propios, nos da pues, por lo que podemos recoger de 5.000 habitantes, ¿no? Que es relativamente poco. En fin, es una lucha constante, pero en fin, ahí no perdemos el horizonte.
Y mantenimiento además de todas esas tradiciones que hay en Alhama, que son muchísimas.
Efectivamente, el carnaval principalmente, fiestas del vino, constantemente estamos haciendo participaciones deportivas, de maratones y tal, como este fin de semana, que la pretensión es llenar el pueblo, que el pueblo afortunadamente ya tiene su nombre propio, se va llenando por sí mismo, pero necesitamos constantemente impulsarlo para que el turismo, conseguir que el turismo sea otra fuente de ingresos más, porque aquí somos el 70-80% de agricultura y ganadería, pero tenemos que ir abriéndole hueco al turismo para que podamos seguir sobreviviendo.
Desde luego. Alcalde, para los próximos 4 años, imagino que serán muchos los sueños, los deseos, ¿y qué es lo que va a proponer a esos vecinos de Alhama para conseguir su confianza y que sigan apostando en este caso por el Partido Popular?
Pues mire, es que, como le digo, por desgracia prácticamente dependemos casi más de la financiación externa, de subvenciones, porque está, yo creo que mal diseñado el sistema administrativo como funcionamos, porque se está convirtiendo todo en subvenciones, y además subvenciones que tenemos que acceder a ellas por la maldita palabra de concurrencia competitiva, que no es más que por el mejor proyecto. Y el mejor proyecto que puede presentar un pueblo como Alhama no tiene nada que ver con lo que puede presentar Granada o Loja o Almuñécar o Guadix, que son pueblos con municipios con muchísimo más medios para hacer proyectos. Entonces, evidentemente, no se tiene en cuenta la necesidad de invertir. Esto es lo que está, uno de los pilares fundamentales, lo que está conllevando la despoblación tan terrible, ¿no? Que cada vez el dinero atrae al dinero, los servicios al más dinero, y donde no hay servicios, no hay comunicaciones, no hay otro tipo de infraestructura donde la gente joven pueda trabajar y la gente mayor quedarse, pues esto es una desbandada lo que se puede ir produciendo. Con lo cual, la guerra que tenemos es guerra entre comillas, evidentemente, es comunicaciones, que ya se consiguió el último tramo de variante Moraleda, que nos acerca bastante más, nos hace más cómodo el desplazamiento a Granada o de Granada a Alhama, y queremos conectar Granada, o sea, Alhama con Torre del Mar, que es la fase, un proyecto que hay desde hace muchísimos años y estaba completamente olvidado. Se ha presentado hace unos meses el proyecto de trazado ya de la variante de Alhama hasta Venta de Zafarraya, y queremos conseguir que ese eje que es ahí en Córdoba con la costa malagueña sea a través del trazo natural de que era toda la vida, Alcalá Real, Torre del Mar. Ya ese tenemos un avance, que es lo que, y ahora ya es que lo que queremos es no ya solo venderle a nuestra población, sino convencer a la administración autonómica para que esto ya sea una realidad. Otra cosa que se presentó hace muy poco, unas semanas, es el proyecto de la depuradora del municipio, que somos el primer pueblo de la cabecera del río Alhama, que une ese monumento natural de los Tajos tan impresionante que tiene, y que vierte pues las 5.000 almas, todos los efluvios ahí al río directamente, y llevamos años y años sin depurar ese agua, con lo cual ahora, si en un par de años podamos conseguir tener la depuradora ya ejecutada, pues tendríamos ese río regenerado y multiplicando la belleza de ese monumento natural y de ese espacio. Que tenemos también en cartera, que ya tenemos aprobado, que hemos comprado en estos años 2 espacios, uno aquí dentro del municipio para hacer un espacio escénico, un antiguo cine, que tenemos ya el proyecto preparado y una inversión de 1 millón de euros para poder poner en marcha el espacio escénico, un espacio natural ahí junto, lindando con el pueblo, que es un espacio junto al río, para hacer una zona de esparcimiento deportivo. La verdad es que la tendencia es que queremos hacer todavía más bonita Alhama, si cabe, y conseguir que sea un atractivo y conseguir medios e infraestructura para que nuestra población pues no se nos vaya, que se nos quede aquí, que aunque estamos cerca de la ciudad y cerca de nuestra capital y cerca de Málaga, porque de Málaga estamos a poquito más de 1 hora, Málaga capital, y de Granada estamos a 40-45 minutos. Si cualquiera pone una reglilla en un mapa, la propicia la provincia de la capital de Málaga y la capital de Granada, verá que la línea recta natural sería pasando por Alhama. Sin embargo, las comunicaciones se nos desviaron, se quedó aislada esta comarca y así seguimos, aislados.
Pues ahí está esa lucha, ahí está esa lucha que están teniendo desde el Ayuntamiento de Granada, y están bien esos logros del Ayuntamiento de Alhama, perdón, para conseguir efectivamente mantener la población, anclar la población, en el fijar la población en el territorio, que es el gran reto que tienen todos estos municipios, y además hacerlo pues con esa eficacia y con esa lucha permanente con otras administraciones, como están haciendo desde el Ayuntamiento de Alhama, con Jesús Ubiña, con su alcalde a la cabeza. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros, que nos deis voz y luz para que, en fin, es bueno que se conozca los problemas que tenemos. Yo creo que cualquier alcalde que me esté escuchando de otro municipio, indistintamente del color que sea, estará de acuerdo con que el principal problema que tenemos es la despoblación, porque al final se quedarán, parece el mismo que se bate, que no, se quedarán en la provincia 10 o 15 municipios más grandes, y el resto pues volveremos a ser pequeñitas aldeas, como antiguamente eran los cortijos de los pueblos, eran como pequeñas alquerías. Nos vamos a quedar.
Pues ahí está esa lucha, para impedirlo en la medida en que podamos, que seguro con el esfuerzo de todos se va a conseguir. Muchísimas gracias, alcalde.
A vosotros, muchas gracias.
Especial Elecciones Municipales 2023, Granada Decide, con Juan de Dios Jerónimo y Fran Viñuela. COPE Andalucía, la número uno.
Bueno, pues hemos escuchado ya a estos alcaldes, alcaldesas, candidatos, candidatas. Hora de tertulia. Chema Rueda, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, encantado de estar aquí otra vez.
Don José Torrente, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Un fin de semana muy intenso. Núñez Feijó en Granada, Juanma Moreno haciendo campaña por Marifran Carazo. De otro lado, Patxi López, el portavoz socialista en el Congreso, haciendo campaña también en Cijuela, con esos avisos a la sanidad pública. Un fin de semana en el que hemos visto que esto, lo de la precampaña, bueno, por ponerle un nombre, ¿no? O sea, porque esto ya parece campaña electoral. O sea, vamos, todavía no, legalmente no es. Pero vamos, que esto estamos lanzados aquí.
Hasta el jueves.
Sí, sí, hasta
el jueves. El jueves empieza, ¿no?
Sí, pero estamos desatados. Ya me da a mí la sensación. Bueno, desatado en el mejor sentido de la palabra, que ya todo el mundo está con una agenda de campaña.
Sí, bueno.
Sí. ¿A qué negarlo, como pues diría aquel?
Sí, el agua está puesta a hervir. Empezará a hervir un poco más a partir del jueves. Y bueno, habrá que apartar la olla el día 28, según lo que pase, ¿no? Pero en fin, que el agua está puesta en el fuego ya, sí, sin duda.
Bueno, ¿cómo lo veis cada uno de vosotros en un minuto? Estos últimos días, ¿cómo habéis visto a los secretarios generales, presidentes de las formaciones políticas? ¿Cómo se está desarrollando además la campaña entre los que van por Podemos, los que van por Izquierda Unida? En fin, ¿qué sensaciones? Las primeras sensaciones con las que, en un minuto, ¿cómo lo veis? ¿Empiezas tú, Pepe, por ejemplo?
Sí, bueno, yo tengo la sensación de que la gente está muy comprometida y movilizada para ejercitar su derecho a voto. Eso es una buena sensación. Como demócrata, a mí me alegra profundamente. Los partidos políticos tenemos la obligación de establecer pues esas propuestas que hagan que la gente tenga estímulo y ganas de ir a dar su opinión en la urna el día 28. Y esa misión creo que está en marcha. Hay gente, como siempre, pues bueno, puede haber gente descontenta con todos, ni con uno ni con otro, sino con todos, gente que está por otra labor, pero yo veo una mayoría sensata que está en su línea ideológica o en su manera de ver las cosas, pero conmovida o al menos movilizada para poder ejercer su derecho a voto. Eso es una buena sensación, porque los políticos lo que tenemos necesidad es de sentirnos útiles, pero sobre todo legitimados con la gente que vaya y apoye esa idea, ¿no? Eso es una sensación que a mí me produce afecto desde el punto de vista democrático, sin duda. Y luego, pues una sensación también, en mi punto de vista, como yo lo veo, de que hay bastante ganas de demostrarle al sanchismo, más que al PSOE, al sanchismo, a lo que representa Pedro Sánchez, lo que el pueblo opina desde lo que viene haciendo últimamente con sus pactos con Esquerra, Bildu y demás. Pero, en fin, eso es una opinión subjetiva mía, ¿de acuerdo?
A ver, Chema.
Y que demuestra, además, ese recurso a la nacionalización, entre comillas, de la campaña, demuestra que el PP
es inevitable, Chema.
Iba a decir lo mismo, porque justamente ayer vi un vídeo tuyo, sí, no sé si proponiendo una medida buena o mala, pero sobre la ubicación del mercadillo de Cuyas.
Claro.
Y me parece que eso es de lo que hay que hablar en este periodo de tiempo, de propuestas locales, de propuestas de pegada al territorio y de lo que cada uno quiera hacer con su ayuntamiento o con su comunidad autónoma. Pero el recurso que has tenido a esa nacionalización de la campaña, que puede ser inevitable, pero recurriendo casi al chiste, demuestra que el Partido Popular está mucho más nervioso de lo que aparenta y que el Partido Socialista está mucho más firme de lo que otros quieren hacer que aparente. Porque ¿qué es sanchismo? Es como si yo digo ahora que hay que intentar castigar al feijoísmo, que ahora se ha metido a agua o porque dice que va a traer el agua a cubo donde no hay agua, como si eso dependiera de él. En fin, que yo creo que hay que hablar en clave local, en cada territorio, que se contrasten los modelos de ciudad, y si es inevitable que la campaña tenga tintes nacionales, pues será inevitable, pero dentro de un orden y de un respeto y sin recurrir a cosas que yo creo que la ciudadanía española, por suerte, tiene bastante superadas. Como superó el felipismo y el zapaterismo, pues superará el sanchismo.
¿Qué más quisiera yo que el sanchismo fuera un chiste? ¿Qué más quisiera yo que fuera
solo es que, un chiste? Sí, lo es.
Porque la verdad es que es una pura realidad. El sanchismo es una manera de gobernar ajena a las promesas realizadas, que es algo que nosotros nos vamos a alejar profundamente de ese estilo. El sanchismo es una manera de decir que no voy a hacer lo que luego hago. Eso es una manera de ejercer la política que yo creo que está muy, muy relacionada con lo que un alcalde o un candidato a alcalde debe de prometer, hacer lo que realmente pueda ser capaz de conseguir. Lo que pasa es que lo que no se puede hacer es decir una cosa y hacer la contraria. Eso es lo que el sanchismo representa. Y ojalá que fuera un chiste, repito, pero no, desgraciadamente es una realidad que nos viene machacando a los españoles durante mucho tiempo y inevitablemente los votantes no van a poder pasar de ese pensamiento, de esa sensación.
La manera de ejercer la política es que a final de mes las pensiones suban, los sueldos mejoren, el IPC vaya bien, la economía, como reconocen en todas las partes del mundo, incluida la mitad un poco larga de España, va bien, y eso es la política que interesa. Lo otro es campanario, vociferamiento y, ya te digo, demostrar en el fondo nerviosismo, sinceramente lo pienso.
Bueno, pues la estrategia, ¿cómo la veis vosotros? La estrategia que, de momento, lo que yo vengo escuchando de unos y de otros, se va viendo una estrategia que es, hablo de una percepción mía personal, Marifran acercándose, aquí en la capital, acercándose todo lo que puede a los vecinos para que la conozcan, ha puesto la oficina, está ahí en la calle donde va recibiendo a todo tipo de gente. El Partido Socialista habla mucho ahora también de gestión, de cómo los fines de semana. La verdad es que aquí en Granada la agenda es para que te dé un ataque de ansiedad, de la cantidad de cosas que hay y de la cantidad de posibilidades que tiene de hacer cosas, ¿no? Porque es una barbaridad todo lo que se está montando. Son como dos pilares donde pues unos están recurriendo mucho a la gestión del gobierno andaluz, otros pues hablan más de la gestión que está haciendo cada uno de ellos, como es el caso de Paco Cuenca. Hablo, perdón, que me ponga a lo mejor así, estoy hablando de una percepción personal. Chema, si quiere empezamos ahora
con... Sí, no, pero es correcto, lo percibes tú y es percibido. Bueno, es lógico que cada cual, digamos, que tire hacia donde más le puede convenir. De verdad que Paco Cuenca y el PSOE han gestionado el ayuntamiento en los últimos tiempos, el último año y medio, y por tanto hay una gestión buena, mala, según lo opine cada cual, pero yo creo que bastante positiva y bastante provechosa y bastante normalizada de lo que debe ser la vida de una ciudad, con actividad, con funcionamiento, y eso pues es un eje de campaña importante para el Partido Socialista. El Partido Popular, que desde la oposición aspira a convertirse en gobierno de la ciudad, pues lógicamente tiene que dar a conocer sus propuestas, de momento a su candidata, porque por mucho que parezca que venga imbuida del halo inmisericorde de ser consejera de Juanma Moreno, aún no es conocida en Granada lo suficiente y por tanto me parece lógico que sus principales esfuerzos vayan dirigidos a darse a conocer. Creo que es lo normal en campaña y además lo están haciendo con buena forma los dos, yo creo que muy bien Paco y muy bien Marifran, porque como vengo diciendo y venimos coincidiendo hace varias tertulias, el partido está abierto, hay que jugarlo y hay mucha igualdad de fuerzas. Así que cada uno hace bien en centrarse en lo que cree que es su punto fuerte.
No, y además no está habiendo ataque personal, ¿verdad, Pepe? O sea, no. En ningún, creo, los dos principales candidatos al menos no dicen... No, hombre, lógicamente, defienden lo suyo. Dicen, no, así no podemos seguir con este ayuntamiento socialista. O si viene el PP, vienen los líos, ¿no? Pero no está habiendo un ataque personal, cosa que yo por lo menos agradezco.
Sí, no, yo que creo que es lo razonable y lo que la gente también le gusta escuchar. Yo siempre, en mi pueblo, pues, yo soy candidato, modestamente en mi pueblo hacemos también una campaña en la que tenemos que hablar de lo nuestro, es decir, bien de Cuyas. Yo no voy allí a hablar mal de nadie. La gente ya tiene conocimiento de lo mal que hayan estado o de lo bien que hayan estado los que han estado gobernando en un ayuntamiento. Lo bien o lo mal que lo puedan hacer, la gente tiene su opinión. Lo que no puede ser es que estemos constantemente tirándonos los trastos uno a otro, diciéndonos lo malos que somos o tal, sin que las propuestas brillen por encima de esas otras peculiaridades, ¿no? Y yo en ese aspecto creo que estoy coincido con Chema. Paco y Marifran están teniendo un ten con ten muy educado, muy respetable, donde la gente se siente, pues bueno, por lo menos orgullosa de que sus representantes públicos no se estén tirando piedras constantemente, ¿no? Las propuestas van a ser distintas, pues lógicamente, porque son ideas distintas de gobernar una ciudad. El objetivo es el mismo, pero las propuestas son, en algunos casos, bueno, pueden coincidir, pero en la mayoría son distintas respecto de lo que tenemos. Y esa sensación de campaña en positivo sobre la que han de trabajar los candidatos, pues yo creo que se augura bastante más exitosa que cualquier otra de otra, digamos, de otro rango distinto que ya, afortunadamente, otros, bueno, pues podemos ver como lista cerrada, ¿no? Yo en eso creo que debemos de mejorar en ese aspecto, porque los ciudadanos lo primero que te cuentan es eso, que están hartos de vernos pelearse, de ver pelearse a los políticos, y yo creo que ahí es la primera lección que debemos de escuchar si realmente queremos atender a los ciudadanos cuando nos hablan en primera persona, ¿no?
No, además, que el circo, la parte del circo, estamos de acuerdo los dos, que es necesaria para la televisión. Bueno, lo digo yo también como periodista, ¿eh? Sí. Que salga uno y diga una barbaridad, y luego le responde la otra con otra barbaridad más grande, y los adláteres pues completan las barbaridades, ¿no?
Sí, yo soy de los que piensa que el bipartidismo es un logro que debemos de recuperar, porque yo creo que eso es lo que realmente la democracia la hace más fuerte. Actualmente tenemos una pelea entre los extremos, izquierda y derecha, que no lleva a ningún lado. Ese populismo, esa demagogia no tiene función ninguna, porque se demuestra de recorrido corto. No tiene validez para el funcionamiento a largo plazo de lo que es una administración pública y un Estado. Una política con visión general, no con visión particularizada en el ombligo propio. Y yo creo que eso es un éxito que debemos de garantizarnos los votantes, que somos quienes tenemos la palabra, de establecer ese bipartidismo que yo creo que a la democracia le hace mucho bien.
Chema, ¿tú cómo lo ves? Porque desde luego ahí habría falta un ejercicio de reflexión más que potente por parte de las dos principales fuerzas políticas, ¿eh?
Sí, a ver, la propia sociedad es la que va marcando un poco este camino, ¿no? Hace unos años parece que con el surgimiento de nuevos partidos el bipartidismo quedaba definitivamente enterrado. Yo siempre era de los que decía que eso sería, hombre, no flor de un día, pero sería una coyuntura, y yo creo que la ciudadanía está volviendo a la senda de dos grandes bloques ideológicos, que es como se distribuye el espacio político en el mundo civilizado, con todo mi respeto a las fuerzas que a izquierda o derecha se significan como diferentes, como complementarias o como alternativas, pero creo que en estas elecciones y sobre todo en Granada, ante el espectáculo que ofrecen uno a la izquierda y bueno, y el espectáculo de siempre que ofrecen otro a la derecha, el propio electorado reordenará sus preferencias y creo que volverá a dar una clarísima fuerza mayoritaria a los dos grandes partidos, insisto, desde el respeto más absoluto, porque yo respeto que cada cual haga un partido político para sí mismo si cree que así se siente mejor representado, pero la sociedad, la tendencia mayoritaria es dos bloques, dos maneras diferentes de ver la sociedad, que es a lo que se tiende de manera natural, y en estas elecciones eso va a avanzar. Independientemente de la reflexión que hagan los dos partidos mayoritarios, la reflexión siempre la hace primero los votantes y las votantes, que son los dueños de esto.
Desde luego que sí. Bueno, solo nos quedan voy a decirlo porque me lo está diciendo aquí nuestro amigo Fran. Sí, nos quedan 4 minutos. De lo que habéis escuchado, de unos y de otros, las principales medidas que se implementarían en los próximos 4 años de mandato, no legislatura, mandato, que esto es mandato, ¿eh? Aquí no hay leyes, aquí es un mandato. Bueno, pues, ¿qué os ha llamado más la atención? ¿Qué os ha gustado? ¿Qué habéis decís? ¡Qué barbaridad! Como esto, como el metro se vaya para acá o se vaya para allá, va a ser una locura. Bueno, o las cosas positivas que habéis escuchado.
Sí, yo A ver, venga, Chema, tira.
Venga, no, lo mismo, no, pero tú que has citado el metro. Yo creo que el metro al final es una cuestión de modelo. Yo creo que no hay grandes diferencias. Lo que pasa es que en campaña electoral, pues yo entiendo que desde el Partido
Popular... Hay un tono
popular,
más alto, ¿no? Hay tonos más altos a veces, pero ya está.
Claro, yo entiendo que desde el Partido Popular se quiera priorizar ahora en campaña el metro por el centro. Yo creo que debe ser más importante una visión más metropolitana, más pensando en el aeropuerto, en la cornisa sur y en cómo conectamos el metro con esos municipios. Pero creo que en el metro están siendo bastante prudentes ambos candidatos. Yo donde sí veo que hay quizá alguna diferencia, aunque parece que no en todos los medios la han resaltado, es en el tema de cómo se complementa y mejora la movilidad en el área metropolitana, porque es verdad que el POTAU, que era el instrumento que vertebraba el área metropolitana, diseñó una serie de carreteras que seguramente en su momento tenían sentido y que seguramente hizo mal el PSOE gobernante en la Junta en no haber hecho alguna en su momento, pero que ahora, con la perspectiva del tiempo, parece... Se está acreditando que, salvo alguna que uniera municipio a la hora de salir a la ronda exterior, quizá todas las previstas no tengan sentido. Y ahí he visto más firme a Paco Cuenca y más contemplativa a Marifrán a la hora de afrontarla. Yo creo que eso sí puede ser una diferencia, porque yo creo que ampliando el metro se reduciría esa necesidad de más carretera. Ahora que todos parece que coincidimos en que tenemos que respirar mejor aire, en que tenemos que proteger el medio ambiente, en que tenemos que tender a un modelo más sostenible, bueno, pues ese movimiento hay que demostrarlo andando. Insisto, quizá alguna de esas autovías metropolitanas haya que hacer, pero desde luego no las 5 previstas.
Sí, yo creo que la principal propuesta que hace el Partido Popular es que una mujer pues pueda ser alcaldesa por primera vez en la historia en Granada. Yo creo que eso es un detalle en los tiempos que corren no menor, puesto que se está dando valor a algo que otros dicen defender como norma de conducta. Bien, aquí están los hechos y aquí está la propuesta. Yo creo que también en esto de las infraestructuras, bueno, pues hay que agradecer que en el ámbito metropolitano haya esa concienciación de todo, incluyendo, por supuesto, al gobierno de la principal ciudad metropolitana, que es la capital. Y en este aspecto, pues yo también resaltaría la propuesta que hizo Marifrán de la integración del AVE en Granada, con el soterramiento en su entrada por la Chan y la Rosaleda. No es menor, porque esa es una promesa que está ahí, que no se ha tenido en cuenta después de la entrada en marcha del AVE, puesto que, bueno, pues diferentes circunstancias, incluida la pandemia, pues han, digamos, permitido dejar en un segundo plano ese proyecto. Pero, bueno, Marifrán ha hecho la propuesta de retomar lo del soterramiento y proponer al Ministerio en la segunda o tercera semana de gobierno el que el Ministerio pueda, digamos, empezar a trabajar en este proyecto. Yo creo que eso no solamente va a mejorar el aspecto urbano, la sensación de esa generación de espacios urbanos sostenibles por la calidad de vida, de la que todos creo que estamos de acuerdo, sino que también va a permitir pues, la posibilidad de que haya mayores afluencias de trenes AVE y bueno, los otros proyectos que tienen consecución también con consecuencia con este mismo, que son lo de la extensión a Motril o lo de las mejoras de las vías de alta velocidad con Guadix y Almería de referente, el corredor mediterráneo. Uh-huh. Yo creo que ahí hay propuestas en serio que, bueno, necesitan de la colaboración entre administraciones y que creo que hace bien el gobierno municipal en proponer que esa sea una norma de conducta a partir de ahí, ¿no? Bueno, luego hay bajadas de impuestos como la del IBI a los pensionistas con una sola fuente de ingresos. Yo también creo que eso es una buena iniciativa, puesto que hay que estar solidariamente con quienes menos pueden o con quien tienen más dificultades para llegar a fin de mes, ¿verdad? Uh-huh. Bien, propuestas que en definitiva van a complementar muy mucho y muy bien la gestión de un ayuntamiento como el de la capital, siempre y cuando Granada aspire a eso, a ser una líder andaluza y líder estatal, por lo que recursos que tiene y que todos conocemos y que tienen que ponerse, potenciarse y ponerse más en valor de lo que están, está claro.
Bueno, que se nos ha ido el tiempo un poquito, pero tenemos el próximo lunes, vamos a tener el próximo lunes un poquito más de tiempo para poder reflexionar ya, ahora sí, el próximo lunes, en campaña electoral. Chema Rueda,
ya, sí. Permitirme 10 segundos, ahora que la Copa del Rey vuelve a ser un torneo importante, que como buenos merengones os felicite por el triunfo del sábado.
Fue un partido complicado, ¿verdad, Pepe? Amigo,
sí, pero... bueno, fue un partido emocionante porque estuvo muy bien jugada la final. Yo tuve una sensación de que no parecía una final. Las finales a mí siempre me han parecido feas.
Pero Chema, es que hay un problema. Cuando el Madrid juega una final... la cosa es que la juguemos, pero cuando jugamos una final es que ya están poniendo,
pero bueno, no regodeéis tanto,
déjanos por lo menos siquiera una semanilla, que llevamos un año un poquito seco, ¿sabes?
Sí.
A mí me lo cuenta.
Un abrazo grande a los dos.
Un abrazo.
Igualmente, buenos días.